Hola, buenos días, ¿cómo estás, mi hermana? Buenas tardes, si lo estás escuchando por la tarde o en la noche, me da mucho gusto saludarte una vez más y saber que estamos juntas en este camino para poder vencer y salir victoriosas en el nombre de Cristo Jesús de esas mentiras que Satanás mete en nuestra mente y es tan sutil que él utiliza esos medios que llegó a usar con Eva en aquel momento en el Edén y usando esas verdades de Dios, pero a medias. Y acuérdate, acuérdate, mi hermana, Satanás no quiere nada, no quiere nada bueno para ti. Él lo único que quiere es destruir la hermosa creación de Dios, el diseño, el plan de Dios eterno. Sabemos perfectamente que Él ya ha sido vencido, pero también sabemos que Él es astuto como esa serpiente y quiere destruir lo más que pueda. Y en muchas ocasiones podemos verlo logrado cuando vemos amigas, hermanas, a vecinas que tal vez están sufriendo, que tal vez están pasando situaciones difíciles y una, al no tener a Cristo en su corazón, pues ya llevan a veces la de perder, ¿no? Y no comprenden. Y otra es que también, aun siendo hijas de Dios, podemos estar siendo esclavizadas en esta parte. En este segmento quiero invitarte a que sigamos estudiando el capítulo 7 de Mentiras que las mujeres creen y de esta manera caminar juntas en este estudio con la mano de Dios, con la bendición de nuestro Dios y poder pedir su bendición. Continuamos, ¿verdad? En este capítulo 7, Mentiras que las mujeres creen acerca del matrimonio y vamos a ver puntos importantes. Y no digo que lo demás no ha sido importante, pero creo que a veces queremos avanzar lo más que podamos y pasamos desapercibida pues puntos que pueden ser de bendición a nuestra vida y quiero que en este momento pues los estudiemos, ¿verdad? Y de esa manera continuar adelante. Soy Vicky Castellanos Ramírez, me da mucho gusto saludarte, bienvenida a este segmento, si no nos has escuchado antes, bienvenida y te invitamos a que puedas escuchar los segmentos anteriores y nuestra oración es que puedan ser de bendición a tu vida, mi hermana, mi amiga, si alguien te pasó este audio, pues que pueda ser de bendición a tu vida y que puedas no solamente tú ser bendecida, sino también poder compartir lo que has aprendido. Entonces, pues vamos a iniciar. Espero que ya tengas a la mano tus libros, tu libro de lectura, tu libro de guía de estudio y principalmente, como siempre lo menciono, la palabra de nuestro Dios, un lápiz, una hoja para que puedas ir anotando estos puntos importantes, estos versos, esta palabra de nuestro Dios, que no es, soy yo, no es un libro quien nos lo marca, sino es la palabra de nuestro Dios a nuestra vida, mi hermana. Pues iniciemos, ¿verdad? Iniciemos con este segmento del capítulo 7 de esas mentiras acerca del matrimonio. Y pues bueno, solamente para recordar, ¿verdad? Recuerda que Dios, mi hermana, diseñó el matrimonio para reflejar y para que se reflejara el Evangelio y la historia de la redención. Y lo que ocurrió en el huerto del Edén hace miles de años no solo fue un ataque contra ese importante reflejo al dañar esta sagrada institución. Satanás propinó un duro golpe al plan eterno de Dios y a su carácter mismo. Pero ten en cuenta esto, a Dios no se le va nada. Dios está en control de todo. Dios en su soberanía permite que sucedan estas cosas. Y no es que Satanás haya dicho, éjele, aquí le voy a ganar. No, 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 no. Ten en cuenta que Satanás ya ha sido vencido, pero definitivamente Satanás es astuto y lo que él más quiere es pues dañar ese plan divino de nuestro Dios. Hay una narración que me encanta de nuestra hermana Nancy al inicio de este capítulo. acerca de Eva, como si Eva lo estuviera narrando, y te lo voy a leer. Está bien, bien divertido, bien interesante, pero sobre todo nos lleva a muchas realidades de muchos matrimonios, de muchas hermanas que tristemente a veces vivimos y nos dejamos engañar por ese enemigo. Y dice así, dice Eva: todo está muy calmado en casa en este momento, sobre todo porque Adán y yo casi ni hablamos. Anoche tuvimos una pelea. Debí saber qué sucedería. El día comenzó mal. Adán había pasado toda la noche atendiendo el parto de una vaca. Luego tuvo que irse antes del desayuno para almacenar el resto de la paja. Al llegar por fin a casa, estaba exhausto, sudoroso y no tenía el mejor genio. Yo había estado encerrada en la casa todo el día con dos niños enfermos, y al preguntarme por qué la cena no estaba lista, yo le sugerí que tal vez sería mejor que se la preparara él mismo. No recuerdo si en ese momento comencé a recordarle varias tareas pendientes de la casa que le había pedido hacer, como despejar la entrada de la casa, que ya parece una selva con tanta maleza. Y así una cosa llevó a la otra. Él le había dado permiso a Abel para acompañarlo en un viaje especial de cacería la próxima semana. Yo pienso que Abel es demasiado joven y además no creo que pueda llevarlo sin llevar también a Caín. Adán no quiso ceder y las cosas se tornaron bastante tensas. Ambos dijimos una cantidad de cosas que tal vez debimos callar. Me acosté temprano y fingí que estaba dormida cuando llegó. Podría pensarse que después de todos estos años juntos, ya deberíamos haber superado estos asuntos maritales. Lo curioso es que en términos generales, creo que para Adán nuestro matrimonio funciona bien. Sin embargo, yo siento a veces que somos unos extraños, a pesar de que nos hemos conocido de toda la vida. Él siempre piensa que tiene la razón en todo. Cada vez que le pido ver las cosas desde mi punto de vista, dice que nada me hará feliz. Solo quisiera que fuera más sensible a mis sentimientos. ¿Cuántas de ustedes se han identificado con esta lectura, mis hermanas? Mis amigas, o cuántas podemos pensar en alguien que viva de esta manera, que te haya contado esta experiencia, y que tú puedas escucharla, y que a veces damos nuestro mejor consejo, pero ese consejo simplemente está basado a lo que tú piensas, a lo que este mundo te muestra también. Es hora, mi hermana, de poder ver el error en el que vivimos y sobre todo ver que estamos siendo engañadas y esclavizadas y que nos lleva a esos pensamientos, pues que todos creen, que en la actualidad todos creen. Pero esto no es nada nuevo, ¿te das cuenta? Esto se sigue repitiendo una y otra vez. Y simplemente podemos ver esa mentira en la cual Satanás quiere que vivamos. En esta mentira que vamos a ver en este momento, nos introduce a la polémica palabra sumisión. Híjole, a lo mejor ya puedes estar pensando, uy, no, creo que este segmento me lo voy a saltar. O tal vez, ahora viene la mía, ¿no? Sumisión. Nuestra sociedad se ha engañado y se ha ensañado contra esta palabra. E incluso muchas personas en nuestras iglesias han tratado de eludirla. Sin embargo, la sumisión de una esposa a su esposo no es más que el marco que Dios, nuestro Creador, diseñó para contar el Evangelio y ayudar a que los matrimonios funcionaran de manera saludable. Asimismo, escucha bien, mi hermana, es una demostración de confianza de la esposa en la autoridad suprema que tiene Dios sobre su esposo. Esta es nuestra cuarta mentira de este capítulo 7. Y yo espero en mi corazón y es mi oración que puedas realmente salir y quitar esta mala idea que se tiene de esta palabra sumisión. Porque realmente Satanás se ha encargado de que la humanidad crea realmente que esto es algo malo, que esto es algo vergonzoso, y es todo lo contrario. Quiero que en este momento pues tú puedas ver realmente acerca de esta palabra sumisión y que lo veamos en nuestros días. Si expresamos esta idea hoy, el marco bíblico de esta palabra de sumisión, sin importar cuánto cuidado se haga, para muchos en la iglesia resulta desagradable, si no completamente repugnante. Promover la sumisión en el matrimonio se considera equivalente al maltrato doméstico o a la esclavitud. Un número creciente de blogueras y escritoras cristianas sostienen que esta enseñanza no puede defenderse bíblicamente y que aprueba y alimenta el abuso de las mujeres. Y estamos hablando de mujeres cristianas. Y yo lo quiero encerrar, ¿verdad? Cristianas. Recuerda, mi hermana, algo que hemos estado aprendiendo y repetido constantemente, y yo te lo hago recordar y te lo hago saber, es que realmente tenemos que conocer a nuestro Dios. Y para conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, y su plan maravilloso para nosotras, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y cuando yo escucho todo esto de mujeres que piensan conocer de Dios, pero en esta parte la eluden y hablan de que, ay, es que el maltrato físico o la violencia y esto se lleva por esta parte de la sumisión, es porque realmente no conocen a su Dios, no conocen a su Creador. Tampoco ayuda que haya hombres que se llaman cristianos, es cierto, y tergiversan las Escrituras y la usan para justificar el trato cruel y pecaminoso de sus esposas, hijas y otras mujeres. Es cierto. Pero volvemos a lo mismo. Por sus frutos los conoceréis. Si tú, mujer, si tú, hija de Dios, conoces realmente a tu Dios, vas a entender esta parte. Pero también el varón, si él es un hijo de Dios, lo va a entender y va a llevar a cabo esta parte. Si no, perdóname, no conocemos realmente nuestro Dios y realmente no podemos llamarnos hijos de Dios. Esa es una realidad. Esa es una realidad. El concepto de sumisión, particularmente en el matrimonio, no cae bien en nuestros días. Sin embargo, esta no es una batalla reciente, esto ya es antiguo, porque Satanás quiere destruir ese diseño perfecto de nuestro Dios. De hecho, la sumisión fue el fondo del asunto que enfrentó Eva en el huerto del Edén. La esencia misma en la insinuación de la serpiente a la mujer fue, escucha bien esta pregunta, ¿acaso Dios tiene derecho de mandar en tu vida? Con esto, Satanás dijo, tú puedes gobernar sobre tu propia vida, no tienes que someterte a la autoridad de otro. ¿Y qué estamos viendo en estas noticias hoy en día? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Mujeres y aún mujeres jóvenes, adolescentes, que han escuchado de ese Dios verdadero, pero que se han dejado envolver en estas mentiras de Satanás. Y es tan sutil que desde las adolescentes, las jovencitas, piensan que esto es algo nuevo. Y dicen, es que pobres mujeres. No, No, mi hermana, no, mi amiga, no, mi querida joven. No, esa es una mentira antigua. Pero Satanás utiliza medios actuales también para poder enredarte sutilmente. Y tristemente han caído, tristemente y sutilmente han vuelto a ser como esa Eva en el Edén. Se han dejado endulzar ese oído por una mentira de Satanás. Escúchalo bien, de Satanás. La serpiente convenció a Eva de que someterse a la dirección de Dios la haría infeliz. Y esta es la mentira. Si me someto a mi esposo, seré infeliz. Eso es lo que te está diciendo Satanás. Esa es la mentira más grande también. Pero te la vas a creer y la vas a vivir y la vas a compartir y la vas a pregonar porque no conoces a tu Dios, a tu Creador. Y no sabes lo que Él realmente quiere para ti. Esto es lo que Satanás le dijo. Si te sometes a tu esposo, realmente te va a hacer infeliz. Y que vas a perder algo bueno, necesario en la vida. Desde ese día, Satanás hace un trabajo magistral para hacer ver una verdad hermosa, santa y poderosa como algo horrible, aterrador e indeseable. En el corazón de la naturaleza humana caída hay un conflicto con la autoridad. Sencillamente no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y vaya, que es una noticia recién, eso lo vemos a cada rato. Queremos dirigir nuestra propia vida y tomar nuestras propias decisiones. Y damos por sentado que someterse a la autoridad nos hará infelices. Y en lo que respecta a la sumisión de la esposa a su esposo, creo que gran parte de la resistencia se debe a algunas ideas equivocadas que nada tiene que ver con lo que realmente significa. Y vamos a esto, a no conocer realmente a nuestro Dios. Y vamos a ver unas mentiras acerca de la sumisión. Fíjate, la primera es, la esposa es inferior a su esposo. Esa es una de las mentiras que actualmente se ven, pero que es una mentira antigua y que se ha visto por décadas, por años, por años. Hay quienes insisten en que la sumisión supone inferioridad. La Escritura enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, que ambos tienen el mismo valor delante de Él y que ambos tienen privilegio de recibir su gracia redentora mediante el arrepentimiento y la fe. Y eso lo hemos escudriñado, eso lo hemos visto, mi hermana. ¿Te acuerdas? Génesis 1:27. Cuando vemos esta creación de nuestro Dios y cuando vemos este plan perfecto de nuestro Dios y lo vemos ahí, ¿qué es lo que dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Desde ahí lo estamos viendo. Desde ahí estamos viendo ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Pero también vámonos al Nuevo Testamento. Quiero llevarte ahí a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de esta palabra. Gálatas 3, versículo 28. Dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Fíjate nada más. Ya no hay diferencias. Ya todos somos iguales en Cristo Jesús. No hay esclavo, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, apúntalo también, 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí podemos ver la realidad de esta mentira. Satanás te quiere engañar diciéndote, la esposa es inferior a su esposo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Todos somos iguales. Él nos creó, varón y hembra nos creó. Pero también nos dice, ¿verdad? Nos dice ahí en el versículo 7, somos coherederas. Somos coherederas de la gracia. Entonces, esta es la verdad y esto es lo que debes de conocer, mi hermana. Otra mentira es ser cabeza de su esposa le da al esposo derecho a ser áspero o tirano con ella. Por el contrario, a los esposos se les ordena amar a sus esposas como se aman a sí mismo. Y lo veíamos también aquí en Pedro, en 1 de Pedro 3:7. Y con la misma actitud de servicio, abnegación y sacrificio que el Señor Jesús mostró hacia su iglesia hasta entregar su vida por ella. Este es el plan, este es el diseño divino que Dios hizo para el matrimonio. Reflejar a Cristo y a su iglesia como un matrimonio. Pero acuérdate qué es lo que Satanás quiere. Él quiere destruir y él quiere que tengamos esa idea errónea, no solo las mujeres, los hombres, que ahora ellos tienen autoridad, que ahora ellos con esa autoridad que tienen pueden humillar, pueden ofender, pueden lastimar. Pero si ellos no lo hacen es porque ellos no tienen un temor de Dios. Y si tú, varón, piensas conocer a Dios, a Cristo Jesús, pero haces lo contrario, maltratas, humillas, ofendes, entonces examina tu vida, realmente no eres un hijo de Dios. ¿Qué dice Efesios 5? Anótalo, porque no lo digo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Efesios 5, del 25 al 29? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta es la verdad. La mentira que Satanás te ha dejado vivir es que tu marido tiene derecho sobre ti para humillarte, para ofenderte, pero no, porque tu marido también tiene una responsabilidad y también él tiene que someterse a la autoridad de Cristo. Si él no lo hace y no lo lleva en tu matrimonio, es que él realmente tampoco conoce a Cristo y él necesita ser liberado de esa mentira del mundo o tal vez en la que él fue criado también. Él necesita ser liberado de esta mentira, de esta esclavitud, al igual que tú. Esto es lo que dice la palabra de Dios para ti, mi hermana. Tu marido debe de amarte, debe de honrarte, porque él también tiene que dar cuentas y él también tiene que honrar a nuestro Dios. Otra mentira que las mujeres creemos o llegamos a creer es que una esposa sumisa debe callar ante su esposo y no manifestar sus opiniones. Y déjame decirte cuál es la verdad. Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea y lo veíamos en el segmento anterior. Es ayuda idónea para su esposo. Eso significa que él te necesita. Él necesita la sabiduría y los puntos de vista que tú puedes aportar en diversas situaciones. Sin embargo, después de haber expresado respetuosamente tu punto de vista y de comunicar tus inquietudes y solicitudes de reconsiderar una dirección particular, tú debes estar dispuesta a dejar que tu esposo tome la decisión y aceptarla, dando por hecho que no le vas a pedir o no te va a pedir que peques y confiar a Dios las consecuencias de la misma. Fíjate, me encanta y apenas lo volví yo a escuchar de un matrimonio amigo de nosotros. Mi hermana Liz es joven y Dios le ha dado sabiduría en su matrimonio. Y platicando, ¿verdad?, con ellos como pareja, mi hermano, su esposo Esteban, hacía este comentario. Es que luego yo ya no comento nada porque me regaña, ¿no? Me regaña. Y decía esto en cuestión de su esposa. Y ella se reía y yo le decía, no te regaña. Te está ayudando a tal vez no caer en pecado, ¿no? Te está ayudando con la palabra, porque ella nos ha comentado una y muchas veces que pues ella le dice, oye, es que esto no es correcto, la palabra de Dios no dice esto. Entonces, él toma la decisión, ¿verdad?, como lo dice aquí nuestra hermana, de poder guardar silencio en algunas ocasiones, como él nos lo ha dicho, o también, de acuerdo a la escritura, él ha tomado esas decisiones. Pero eso es lo que tenemos que compartir, mi hermana. Conocer las escrituras, conocer a nuestro Dios, y de esa manera vamos a ayudar a nuestro esposo, vamos a poder aconsejar a nuestro esposo, vamos a poder dar nuestro punto de vista, pero no el humano, el que viene en la escritura. Porque tú y yo también nos podemos equivocar y dar un consejo erróneo. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos ser más sabias y no. El consejo, el punto de vista que tú y yo vamos a compartir con nuestra pareja, que es importante porque somos pareja idónea, es el que viene en la escritura, y dejar que nuestro esposo sea el que tome también la decisión. No nos equivoquemos, no pensemos que a lo mejor él de a tiro va a tomar nuestro consejo, o no nos equivoquemos pensando que lo que nosotros hablamos va a ser correcto. Va a ser correcto siempre y cuando sea sabio, tomado de la escritura, de la palabra de nuestro Dios. Si es un consejo tuyo, carnal, humano, del que escuchaste con el vecino, con la vecina, pues no esperes, mi hermana, mi amiga, nada bueno. Otra mentira que podemos ver en este punto es: el esposo siempre tiene la razón. El apóstol Pedro habla a mujeres cuyos esposos, fíjate bien, no creen a la palabra. Puede ser que el esposo sea incrédulo o desobediente en algún aspecto de su vida. Vamos allá a Primera de Pedro, o anótalo, ¿verdad? Yo ahorita te lo comparto. Primera de Pedro 3, y vamos a ver qué es lo que dice de los versículos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3, y es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Asimismo vosotras, mujeres, tú, mujer, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, ¿qué dice?, sino del corazón. De modo, ¿verdad?, dice aquí el apóstol Pedro, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, de modo más eficaz, y el modo más eficaz de influir sobre tu esposo, mi hermana, incrédulo, o sobre tu esposo, tal vez en el momento que estás siendo desobediente a esta parte, no son los ruegos, ni las discusiones con argumentos lógicos, ni los continuos recordatorios de éjele, ya te dije, otra vez vas a hacer eso, ay, ¿por qué no vienes?, ay, ya te toca orar, ay, ya te toca hacer esto. No, es el poder de una vida santa y sumisa, casta y respetuosa, Esa es la manera en cómo vas a ayudar a tu esposo. Viviendo tú, mi hermana, conociendo a tu Dios, dependiendo de tu Dios y viviendo una vida casta y respetuosa. Eso es lo que tenemos que hacer. En esencia, ¿verdad? Nosotras tenemos que ver esta parte. La sumisión no es algo que nos pueden hacer naturalmente. Tal vez somos mujeres fuertes, tal vez somos de carácter débil. Pero fíjate bien, definitivamente tu niñez influye mucho también en lo que ahora es tu matrimonio. Tal vez tu tiempo de universitaria. Tristemente he escuchado a jóvenes universitarias actuales, conociendo la palabra de nuestro Dios, que se dejan llevar y se dejan guiar por lo que escuchan ahora de profesores que aparentemente son o tienen un conocimiento alto, de compañeros, y olvidan realmente las verdades espirituales que vemos en la palabra de nuestro Dios, y se dejan llevarse, se envuelven por esas mentiras de Satanás. Y tal vez tú como joven o como mujer te dejaste llevar también en tu etapa de joven por muchas de estas raíces, por muchas de estas corrientes. Con todo, la sumisión a otras personas no es algo que tal vez se tuviera que practicar diariamente. Pero fíjate bien, ¿qué sucedió? Vete al año de tu matrimonio. ¿Qué sucedió en ese tiempo cuando te casaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo tu esposo? ¿No dijo algo así en presencia de estos testigos? Prometo respetarte, honrarte, amarte. ¿No dijiste tú también algo parecido? Yo te tomo a ti, marido, el nombre de tu esposo, ponlo, recuérdalo, como mi compañero, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Te voy a amar, te voy a respetar. No lo dijimos, pero se nos olvida. Se nos olvida realmente. Yo realmente recuerdo ese tiempo de mi niñez, de mi adolescencia. Y realmente yo no creía en el matrimonio. Tal vez por lo que, y definitivamente marcado por lo que Dios permitió que yo viviera como adolescente, como niña. En la situación en la que yo veía problemas, pleitos en el matrimonio de mis padres. Y yo vi una situación dura, difícil. Y eso me llevó a mí a no creer en un matrimonio. Yo realmente creía y tenía muy firme mi convicción, ¿verdad?, cuando era adolescente, de no vivir una vida de matrimonio, sino vivir una vida libre, ¿no? De que pues ahorita a lo mejor si en algún momento quiero estar con una persona, lo voy a hacer. Y si es para toda la vida, bien, pero no en matrimonio. Y si no funcionaba, bueno, ¿sabes qué? Me caíste bien, fuimos buenos amigos y ahí nos vemos, ¿no? Esa era la idea que yo tenía de un matrimonio. Nula totalmente, nula. Y recuerdo que a la edad de mis 15 años, alguien llegó a mi vida y me hizo un comentario. Deberías de empezar a orar por tu pareja, por tu esposo. Y yo nada más pensé, ¿perdón? Dije, ¿cómo crees? O sea, yo lo pensé, ¿no? Obviamente escuché a esta persona que me hacía ese comentario y yo dije, sí, gracias. Me di la vuelta y dije, bueno, perdóname, tengo 15 años, todavía no estoy en edad de pensar en el matrimonio y bueno, yo tengo firme lo que quiero. Yo no me voy a casar. ¿Para qué? ¿Para sufrir en un matrimonio? ¿Para tener dificultades? ¿Para que los hijos sufran? Y no solamente por lo que yo había vivido, sino lo que también estaba a mi alrededor, la cultura que también y las amistades que también a veces tienen una influencia sobre nuestros pensamientos, sobre lo que pensamos. Sin embargo, gracias a Dios, la misericordia y la gracia de Dios alcanzó mi vida. Y tengo ya ahora 18 años de casada, tengo dos hijas y mi consejo a mis hijas es precisamente eso, orar por un esposo, orar que Dios las guíe a tener un esposo, a amarlo, a respetarlo, a honrarlo, porque su esposo que tiene temor de Dios, también las va a amar, también las va a respetar y las va a honrar porque así es el plan de Dios, porque ellos también van a honrar, van a amar y respetar a nuestro Dios. Ese es mi consejo. Tal vez yo no tuve ese consejo directo ni visto de parte de los míos. Pero ahora que yo lo tengo por la gracia de Dios, ahora me toca darlo a mí y no solamente a mis hijas, sino también a mis hijas espirituales, a las jóvenes, a las adolescentes, con las hermanas con las que yo platico. Es ahora el consejo que yo doy, que me toca dar, porque ahora lo vivo y aun cuando no lo vivo, también comparto esa experiencia. ¿Me entiendes? Esto es lo que Dios quiere. Recuerdo mis votos matrimoniales y puedo decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Pero también no es válido si tú ahora que estás escuchando este audio, estás viviendo, amiga, hermana, tal vez una situación difícil. Aquí también nuestro consejo es que puedas pedir ayuda, que puedas hablarlo. No es normal que en un matrimonio haya conflictos, haya violencia, haya humillaciones. Si eres víctima, si estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, háblalo, compártelo. La palabra de nuestro Dios, la enseñanza bíblica sobre la sujeción, no contempla ninguna licencia para el maltrato. Si tú y tus hijos están tal vez sufriendo algunas lesiones físicas o amenazas, humillaciones, debes realmente buscar un lugar seguro y contactar realmente a personas espirituales, a personas civiles que te ayuden. De verdad, necesitas hablarlo. Necesitas compartirlo con alguien más. Y si tú sabes de alguien que está padeciendo esto, este no es el plan de Dios, este no es el diseño de Dios, que haya divisiones, que haya maltratos. Esto no es lo que Dios quiere. Ya lo hemos visto. La verdad liberadora acerca de la sumisión es este. El problema fundamental concerniente a la sumisión en realidad se reduce a nuestra disposición de confiar en Dios y a ponernos bajo su autoridad. Cuando estamos dispuestas a someternos a Dios, a nuestro Dios, por lo general no nos resultará tan difícil o amenazante someternos a las autoridades humanas que ha puesto en nuestra vida. Proverbios 21:1 nos inspira seguridad con estas palabras. Escúchalo bien, anótalo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios, de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Nuestra disposición a someternos a la autoridad delegada por Dios pone en evidencia cuán grande creemos que Dios es realmente. La verdad es que hay una autoridad suprema que controla toda autoridad humana. La sumisión bíblica nos pone bajo el amparo y la protección de nuestro sabio, amante y todopoderoso Padre que controla el corazón del Rey. ¿Cómo vas a ser liberada? ¿Cómo vas a ser victoriosa en este punto, creyendo lo que Dios quiere para ti y para mí? Veíamos, y yo lo decía hace un momento, el diseño perfecto de Dios para ti y para mí, de nuestro matrimonio, y en cuestión a la sumisión, es una demostración de confianza tuya y mía en la autoridad suprema que tiene Dios sobre nuestros esposos. Ahí tiene que descansar nuestra confianza en esta parte. Primera de Pedro 3:1-2, que ya le dimos lectura, la sumisión de la esposa a su esposo posibilita la obra de Dios en tu corazón para traerlo a la obediencia. Pedro prosigue su enseñanza diciendo que una actitud sumisa produce en una mujer la belleza más radiante y duradera. Tu atavío sea el interno y el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ya lo veíamos en Pedro. La última frase es difícil de imaginar. Fíjate así, Pedro del 3 al 6, capítulo 3 del 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Cómo vas a ganar a tu esposo incrédulo? Con oración, de verdad. Cuando él no conoce a Dios, pero él te honra, te ama, pero no conoce a Dios, tú tienes que llevar una vida casta. Tal vez puede ser difícil para ti pensarlo, pero cuando lo empieces realmente a llevarlo a la práctica, de verdad, que ahí es cuando Dios va a hacer la obra en tu vida y te va a dar paz y confianza, no en tu esposo. No en lo que él va a hacer o va a reaccionar, no, sino en Dios mismo. Porque dice ahí, sino en el interno, ¿dónde debes de confiar? ¿Qué es lo que debes adornar? ¿Qué es lo que debes de llenarte? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima y delante de Dios. Fíjate, hay un testimonio, un ejemplo de una autora, llamada Susan Hunt, que nuestra hermana Nancy lo pone, y te lo quiero leer para terminar este tiempo. Dice así, ella resume la esencia de la sumisión. Me encantó y quiero que a ti te encante, quiero que lo leas una y otra vez si no entiendes esta parte, y que leas realmente los pasajes, la escritura que hemos leído. Pero dice así este punto de nuestra hermana Susan Hunt. Yo no puedo dar razones lógicas para la sumisión. El hecho de que Jesús se haya despojado de toda la gloria que le pertenece en el cielo para dárnosla a nosotros, contradice toda lógica. La sumisión no es un asunto de lógica, sino de amor. Jesús nos amó tanto que se sometió voluntariamente a la muerte en una cruz. Su mandato para las esposas es someterse a sus esposos. Es un don que nosotras damos voluntariamente al hombre a quien hemos prometido amar en obediencia a nuestro amado Salvador. Dios dijo que el hombre necesita una ayuda. La verdadera mujer se goza en ese llamado y se convierte en una aliada en vez de una adversaria. Es compasiva y no dominante. Es compañera más que protagonista. Somete su vida de corazón y no en apariencia. La verdadera mujer no teme someterse, no tiene que arrebatar ni necesita tener el control. Sus temores desaparecen a la luz del pacto divino que le promete el respaldo y la vida de Dios en ella. La sumisión no es más que una demostración de su confianza en el poder soberano de su Señor, su Dios. La sumisión es un reflejo de su redención. vuélvelo a escuchar una y otra vez. Yo doy gracias a Dios, mi hermana, porque parte de mi testimonio es este, algo que yo no creía en mi adolescencia, en mi niñez, en mi juventud. Sin embargo, Dios tuvo esa gracia y esa misericordia, y ahora puedo vivir completamente sometida y entendiendo esta parte en amor a mi esposo, porque también Él vive sometido en amor a nuestro Dios. Realmente yo entiendo y he comprendido esta parte, que Dios ha creado el matrimonio para su gloria. Y esto es algo que debes de entender. Y esto es algo que quiero que mis hijas también entiendan. La sumisión es un reflejo de nuestra redención. No quiero que digas, es que es difícil. No, porque si es difícil, estás luchando con tu carne, con lo que hay acá. Pero créele a Dios. Dale la honra a Dios. Y Él te va a dar ese amor suficiente para entenderlo, para comprenderlo. Y esa es mi oración, hermana. Si en algún momento has estado luchando con esta parte, si en algún momento has estado peleando y sigues viviendo esa mentira que Satanás, porque todo proviene de él, todo lo malo proviene de él, que quiera que tú vivas, este es el momento para que puedas entender el plan, el diseño divino de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Te mando un abrazo, mi hermana, y yo espero que este segmento haya sido de bendición a tu vida. Yo espero que puedas honrar a tu esposo como él honra a Dios, y que puedas vivir una vida casta, como dice el apóstol Pedro, y respetuosa para con él, para con tu esposo, porque ese va a ser el reflejo de una vida casta y respetuosa para nuestro Dios. Te mando un abrazo. Acuérdate que somos esa pareja idónea para ayudar, para aconsejar, para llevar a cabo juntos esta tarea, este matrimonio para la gloria de Dios, y ser un ejemplo y ser de bendición a otros matrimonios, a otras mujeres, para la gloria de Dios. No se trata de ti, de mí, de tu esposo. Todo se trata de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Te mando un abrazo. Ya me he despedido una y otra vez. Te quiero mucho. Oro a Dios y oro por tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente segmento. Hasta pronto y estamos en contacto. Dios te bendiga, mi hermana, mi amiga. Bye.